Chicas, en 5 salen al aire.
Muy buenas tardes, gente. Nos encontramos nuevamente a través de este día para traerles un tema nuevo. Muy, muy nuevo. Así que esténse atentos.
Hola. Hoy hablaremos Florencia, Bricia y la que les habla Karen. Hoy será un programa diferente. Veremos puntos importantes y los dividiremos un poco. Acá Flor comenzará hablando sobre qué es la comunicación lingüística.
Buenas tardes para todos. Bueno, entonces vamos a empezar con la comunicación. Esto, si bien es algo natural en nosotros como seres humanos, porque siempre nos estamos comunicando con otra persona, esto sucede gracias a un proceso en nuestro cuerpo, donde nos movemos o hablamos con nuestro comportamiento también. Y también nosotros podemos interpretar el de otra persona. Podemos decir entonces que nosotros en todo momento nos estamos comunicando. Hasta, por ejemplo, chicas, una cuando se pelea con su pareja y después de pelear, se queda callada. En ese momento de silencio también le da a entender algo a su pareja. O sea, que nosotros aún en el silencio nos estamos comunicando. Ustedes, bueno, me sabrán decir que hasta vemos donde no hay, vemos ahí que hay algo. Eso también es parte de la comunicación, no con palabras en sí, pero sí a través de nuestro comportamiento. Y esto es algo que vamos a ir aprendiendo en esto del mundo de la comunicación y también vamos a ir mejorando nuestras capacidades.
Claro, la comunicación lingüística tiene 3 características, ¿no? Que es la intencional, la cooperativa y la estratégica. La intencional dice que desde la perspectiva de esta teoría, la interacción verbal siempre es intencional. Los hablantes usan la lengua con intenciones como informar, explicar, desmentir.
Un ejemplo de esto sería: yo tengo la intención de que mi amiga comprenda lo que le quiero decir, aunque cuesta.
Sí,
claro. Por eso decimos que comunicarse por medios de la lengua supone tener conciencia de las metas que se persiguen y de las consecuencias de nuestras conductas lingüísticas. Bueno, para eso también está la cooperativa, que partiendo desde el punto de vista de Grace, en que toda actividad humana cooperativa, actividad en la que 2 o más personas aportan para lograr objetivos comunes, responde a un principio de cooperación. La actividad creativa, la comunicativa, es cooperativa porque los hablantes no dicen la información que el otro ya conoce, pero esperan que sus interlocutores la repongan.
Un ejemplo de esto sería: estoy en una conversación con mi hermano y le digo que necesito que me devuelva lo que le presté la semana pasada.
Bueno, la estratégica es cuando los seres humanos, para comunicarse, utilizan los medios con los que cuentan, de manera que esto sirve para lograr los fines que se habían propuesto.
Yo en una conversación con mi mamá le digo: mirá, te voy a mostrar este video, así comprendés mejor cómo usar WhatsApp. Lo complicado es que una mamá entienda, ¿no? No de malo, pero
la tecnología,
las comunicaciones cuestan.
Suele pasar.
Bueno, las 3 características coinciden en que primero necesitan autoatribuirse un estado mental, un propósito, y luego atribuirle al otro un estado mental, preguntándose qué será más efectivo para el destinatario. Este es el concepto clave de la teoría de la mente. Esta teoría surge en el ámbito de la psicología cognitiva y va cobrando mayor auge en el campo de la psicolingüística. Es un instrumento psicosocial que permite predecir conductas de los otros y evitar engaños y ser engañados. Vamos a empezar con algo de la teoría de la mente. Vamos a dejar a mi compañera que explique un poquito.
Bueno, la teoría de la mente podemos decir que es la tendencia del sistema cognitivo del humano a predecir y explicar con conductas de interés.
Bueno, así entonces, con todo esto más o menos hablado, podemos decir qué es entonces la comunicación lingüística. Digamos que nosotros transmitimos o representamos, como puede ser una idea, un sentimiento o una emoción, Espero que esto va acompañado de algún propósito o intención, del por qué yo lo digo o por qué yo lo hago. Esta actividad que hacemos, obviamente desde pequeño, siempre es algo que nosotros vamos a ir transformando de alguna manera las cosas. Entonces, la comunicación se da siempre en un entorno social. O sea, cuando yo estoy con alguien o estoy en un grupo de personas, donde también cada uno va a tener un rol en esa comunicación. O sea, cada uno va a tener su lugar o su tiempo para hablar. Y eso a nosotros, como seres humanos, nos hace sentir como más seguros o más resguardados al momento en que hablamos, porque sentimos que nos están escuchando y que somos alguien necesario o alguien importante en esa relación que tenemos.
Bueno, pero y con todo esto, ¿quién sabe qué es esta comunicación lingüística? ¿Cómo se da la comunicación lingüística?
Yo. La comunicación lingüística se da de esta manera porque es un fenómeno complejo y porque en ella interactúan más de 7 factores. Algunos conceptos son emisor, receptor, mensaje, canal, código, etc. Para Jacobson, uno de los primeros lingüistas que reflexiona sobre la comunicación lingüística, dos de los factores que forman parte del fenómeno comunicacional son el emisor y el receptor. El emisor envía un mensaje y el receptor lo recibe. Son sujetos individuales, pero a la vez son sociales. Son inteligentes, con diversas experiencias de vida. Son autónomos, capaces de interpretar significantes. O sea, quiere decir que poseen la facultad de lenguaje. Y están dotados de mente. Son sujetos que procesan información lingüística, pero también contextual. Toman en cuenta la información de la situación en la que se genera el mensaje. Los seres humanos tienen en cuenta también el estado anímico y las capacidades intelectuales de los sujetos.
Ah, entonces, como conclusión, los factores psicológicos, afectivos y cognitivos también forman parte del fenómeno de la comunicación porque son atributos humanos.
Claro, aunque existe una diferencia igual entre el emisor y el receptor. También existe diferencia por los distintos roles sociales, porque tienen conocimientos distintos por cualquier motivo, asimismo las experiencias de la vida misma y además la competencia ideológica.
Sí, Flor, pero el mensaje no necesariamente es uno. No podemos hablar de un solo mensaje, sino de un mensaje producido y de un mensaje comprendido, o más bien... o más de uno si el receptor es múltiple. El emisor y el receptor pueden comunicarse si comparten un código común, que el código es un sistema unívoco y homogéneo. Cuando decimos que es unívoco, hacemos alusión a que cada signo tiene uno y un solo significado. Existen códigos duros, que son los lenguajes artificiales y flexibles, las lenguas naturales, y los códigos flexibles, que tienen la capacidad de adaptarse al contexto y son ambiguos. Claramente, la comunicación lingüística es un código flexible.
Claro, sí, pero tenemos que saber que esto es como todo, o sea, un proceso. Un proceso es un fenómeno que se va desarrollando con el tiempo y claramente en ese desarrollo va sufriendo sus modificaciones. Este proceso se inicia entonces en la mente del emisor y termina en la mente del receptor. Por lo tanto, gran parte de este proceso es inobservable, o sea, no le damos ni bolilla. Además de ser inobservable, gran parte de este proceso no tiene carácter lingüístico, sino volitivo, cognitivo y pragmático.
Estos procesos no son un mero traspaso de información. Es una actividad mental de sujetos que usan signos. Es altamente especializada y compleja. Los humanos somos capaces de adaptarnos al contexto y modelar sus mensajes de manera tal que se ajusten a sus intenciones. En el proceso onomasiológico y de inferir la intencionalidad con que un mensaje ha sido formulado, en el proceso semasiológico, dice que hay influencias que pueden afectar en los procesos comunicacionales y pueden ser cualquier factor positivo o negativo. En este caso hablamos del ruido. Por ruido puede entenderse cualquier factor que perturbe la actividad comunicativa, sin que sea necesariamente un sonido, ¿no? Hay distintos ruidos que pueden ser un índole fisiológica, interferencias en el canal. La función de la comunicación, los individuos y la especie realizan los procesos de socialización, y es decir, que llegamos a ser seres sociales porque podemos comunicarnos. Y el sujeto aumenta las capacidades psicológicas logrando una mejor adaptación en el medio. Ya con todo esto, podemos meternos de lleno a algunos puntos muy importantes sobre la comunicación lingüística.
Podemos decir primeramente que la comunicación es intencional. No solo tiene el contenido semántico, es decir, lo que decimos, sino que también tiene lo que queremos decir. La lengua se estudia en sí misma como producto, como fenómeno interindividual y como fenómeno intraindividual. Toma en cuenta los factores pragmáticos. ¿Quién dice algo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Etcétera. Ante una teoría, tenemos que contextualizarla. O sea, quiere decir, ¿quién, dónde, cuándo y con quién dialoga?
Claro, pero primero vamos a ver qué es la pragmática. Esto viene de pragma, que significa acción. La acción por nuestra palabra, o sea, lo que nosotros hablamos todo el tiempo. La acción es mediada por la palabra. Es decir, estamos hablando acá de la lengua. Y acá hay dos puntos importantes sobre la lengua. Lo primero, nosotros con la lengua podemos describir algo. Y a eso mismo se lo puede tener como verdadero o falso. A este acto lo llamamos constatativo. Y por segundo lugar, tenemos con la lengua, nosotros hacemos el mundo. Esto ya quizás es más personal. Yo, por ejemplo, voy a hacer algo y eso yo lo voy a tomar como algo que me da felicidad o no. A este acto lo vamos a llamar performativos. Entonces, con todo esto, por ejemplo, vamos a hablar de que si yo quiero adoptar un perrito, pero en mi casa no me dejan por cualquier motivo.
Esto sería como el acto locutivo, vendría a ser el hecho de pronunciarlo. Yo te estoy comentando que quiero adoptar un perrito.
Claro, yo voy a decir, no sé, mamá, papá, quiero este perrito porque es bonito, porque es chiquitito, es peludito, es blanquito o es negro. Voy a pronunciarlo, se lo voy a dar a entender.
Exacto. Otro acto es el acto ilocutivo, que es la intención por la que se hace o se dice algo. Es lo que hace el hablante al pronunciar las palabras. En el acto ilocutivo surgen diferentes clasificaciones para los enunciados. Uno puede ser de intención, de interacción y de formulación. Perdón.
Sí.
Los primeros son, se dividen en asertivos o representativos, que expresan la creencia de que se da determinado suceso o evento. Afirmar, informar. Los expresivos expresan actos psíquicos, estados interiores, como dar las gracias, disculparse. Los actos directivos buscan influir en el comportamiento de otros. Trata que el otro haga algo, invitar, aconsejar. Los comisivos o compromisorios adoptan una línea de conducta, establecen contratos. Se compromete a la realización de un acto futuro, como prometer, jurar, pactar. Los declarativos hacen que algo sea o pase a ser. Provocan cambios en la situación institucional porque dependen de instituciones, como sentenciar, bautizar. Según la interacción de los hablantes entre sí en una conversación, se pueden clasificar en dos. En actos sustantivos, que son los que llevan adelante el desarrollo del contenido en una conversación. Y los actos de control, que son los que llevan adelante la conversación. Dar o pedir por la palabra, captar la atención, etc. Según la formulación, son directos o indirectos. Los directos es lo que el hablante dice está ajustado con lo que quiere decir. Y los indirectos es la distancia que hay entre lo que se dice y lo que se quiere decir.
Así es, entonces, ahora llegamos al último acto, que este, si retomamos el ejemplo de adoptar un perrito, con todo ese discurso que yo voy a dar de por qué lo quiero y para qué lo quiero, En este acto perlocutivo nos encontramos con los resultados. Puede ser un resultado de que, bueno, me dejaron tenerlo, o el otro lado de que, bueno, a la final no me dejaron tenerlo, no los convencí y me quedé con las ganas nomás de tener al perrito.
Bueno, gente, nos tomamos una pequeña pausa y ya volvemos con más. Sigan mandándonos sus comentarios, que estamos atentos y los estamos leyendo a cada rato.
Uf, bueno. Yo me quiero tomar unos matecitos. ¿Ustedes qué dicen?
Sí, yo también. Pero ojo que yo tengo nada prendido y no lo comparto.
Obvio, pandemia.
Acá se sigue todo el protocolo como corresponde.
Más vale,
debe ser. Bien dicho.
Bueno, chicas, yo me voy preparando mi mate. Pero, ¿vieron cómo se han copado en los comentarios?
Sí, la verdad es muchísimo. Es mucho la repercusión. O sea, son muchísimos los que se están, lo que les está gustando el tema.
Sí, sí, una locura.
Sí, sí. Dicen que quieren saber más, que se los repitamos. Está full esto, ¿eh?
Sí, se reengancharon.
Sí, la verdad, jamás me imaginé que iba a tener tanta ahí cooperación de ellos. Pero bueno, menos mal que lo hicimos, chicas, entonces. Y hay un montón de comentarios todavía.
Vamos. Volvamos entonces. ¿Qué piensan ustedes?
Sí, sí, sí. Ya volvemos.
Sí, volvamos.
Volvimos, gente linda. Acá hemos estado leyendo algunos de sus comentarios.
Y nos encontramos con uno, más que nada, que nos llamó un poco más la atención. Acá Mariela nos dice: hola chicas, siempre las escucho, las amo. Dice, pero ¿me pueden explicar algo? Yo en la secu tuve una materia y me la explicaron algo, pero bueno, ya no lo tengo tan en claro. Era algo sobre la cooperación, creo. No recuerdo bien el nombre, pero era algo así.
Hola Mari, mil gracias. Sí, eso se refiere al principio de cooperación. La lengua tiene la capacidad de tener distintos sentidos según quién lo diga, quién lo reciba y cómo lo diga, ¿no es cierto? Bueno, para quizás entender un poco más, les compartimos una pequeña descripción del autor donde describe su teoría.
Haremos aquí un recorrido por la teoría de un filósofo del lenguaje que hizo importantes aportes a la pragmática. Se trata del filósofo inglés Herbert Paul Grice, quien dirige su atención a la búsqueda de los principios que rigen los usos comunes de la lengua. Él intenta explicar cómo los hablantes logran comunicar un sentido diferente al sentido literal de los enunciados.
Bueno, Mari, espero que te haya sido útil esta info. Cualquier cosa nos volvés a escribir. Y gente, ya en unos minutos volvemos a responder sus mensajes.
Antes de seguir con otra cosa, hay algo que me llama la atención en nosotros como seres humanos, ¿no? Y es la facilidad que tenemos para comunicarnos.
Sí, pasa que nosotros tenemos un territorio físico. O sea, corresponde con un espacio psicológico que es esa imagen, positiva y negativa.
Claro, pero acá tenemos dos puntos totalmente diferentes. Primero tenemos la imagen positiva, que es cuando yo voy a querer ser valorado. Por ejemplo, nosotras acá podemos decir y esperar que nuestro programa sea de su agrado, que sea una tarde linda para ustedes, que nos escuchen y, no sé, se puedan reír un rato. Pero también tenemos la imagen negativa. Es cuando yo no quiero que me hagan hacer algo o me impidan algo. Por ejemplo, acá justo tenemos otro comentario de Carlos. Él nos dice, esto sería, por ejemplo, no querer que me sean infiel, porque si yo no lo soy, tampoco voy a querer que me sean.
Qué grande ejemplo, ¿no?
Sí, ahí es un buen punto de la imagen negativa. Yo no voy a querer que me hagan algo, y bueno, mucho menos en este caso, ¿no? Que quien quisiera que se le sean infiel. Nadie.
Obvio. No, la verdad es que no. Estas dos se dividen en cortesías positivas y negativas. La positiva sería la de ser amable y la negativa es la que da opciones.
Otra máxima sería la máxima de cortesía, que voy a nombrar. Este es un postulado por Robin Lakoff, que él en su análisis plantea: no impongas tu voluntad al interlocutor, no importunes o coartes, ofrece opciones, haz que tu interlocutor se sienta bien, sea amable, refuerza los lazos de camaradería. La cortesía estratégica, o sea, las estrategias discursivas utilizadas para preservar la imagen positiva como negativa, ajena y propia, se llaman estrategias de cortesía. Los actos alabadores de imagen, los cumplidos, serían, a ver, un ejemplo para pedir algo. Mamá, qué linda estás hoy. A ver, chicas, lo hicimos todo.
Sí, eso yo lo he visto muchas, muchas veces. O a ver, ay, qué linda es esa.
Ahí están, queremos algo, ¿no?
Claro.
Ahí no se dan cuenta.
Tenés antes de pandemia tenías ganas de salir a bailar o algo y te sentabas al lado de la cama y... ¡Mami, qué linda esta novela! A ver, me contás un poquito.
¿De qué se trata? ¿Qué peli es? Sí, todos lo hicimos. Y somos muy obvios encima para hacerlo.
Sí. Bueno, y los actos amenazadores de imagen, que son la recriminación. Una conversación entre dos amigas, ponel. ¿No te parece que esa ropa ya no queda bien en tu cuerpo?
Mejor.
Uy, qué mala amiga, por Dios. Qué mala amiga.
¿Para qué tener enemigas si
ya tengo... con esa amiga?
Claro.
Bueno, tenemos la cortesía mitigadora, que es la que está orientada a evitar o reparar los actos amenazantes. Te quedas conmigo y no salís con esos, o hasta acá llegamos.
Está bien, bien, bien potente ese. Ahí salió la tóxica, la luz, salió todo lo que no había salido antes. Y bueno, ¿el chico qué va a hacer? O se va o se queda, ahí tendrá que elegir él ahí. O bueno, puede ser al revés igual. Quizás eso dice el hombre y no la chica. Así que porque acá tenemos los dos puntos.
Sí.
La cortesía valorizante es la que está orientada a favorecer la imagen positiva del otro. No sé, se me ocurre algo como que: amiga, estás muy linda con esa ropa.
Claro, eso es bueno. Esa sí es una amiga. Esa es una amiga real. O muchas veces quizás uno como mujer se lo dice cuando, no sé, una amiga capaz terminó con el novio y yo no la voy a tirar abajo, sino que la voy a querer levantar el ánimo y estás muy linda hoy, estás hermosa, vamos, salgamos.
Sos un bombón.
Empodérate.
Ajá, claro. Vamos a...
Es alegre, no tienes que llorar por nadie.
Ponete bien hermosa y chau, vámonos a comer, a hacer algo. Esas sí son amigas.
Sí.
Después entonces, con todos estos ejemplos, la verdad que son bien claritos, es gracias a la capacidad que tenemos para esta comunicación. A esto nosotros le llamamos la competencia comunicativa. Acá por un lado tenemos a Chomsky, que él nos habla de la competencia comunicativa como algo intuitivo. Es decir, que nosotros el conocimiento está, solamente que no lo sabemos. O sea, como si estuviera el conocimiento ahí medio dormido.
Por otro lado, el concepto propuesto por Del Jaimes es que entendemos por competencia comunicativa a una serie de saberes que capacitan al hombre para comunicarse en el marco de una sociedad determinada. Dijimos que la competencia comunicativa es una serie de saberes. Estos son el saber ser, el saber entender, el saber aprender a ser y el saber comprometerse. Todos deben y pueden ser enseñados y aprendidos.
Así es.
La verdad. El saber ser es cuando se guarda esa relación con las actitudes y valores que nos habilitan para abrirnos e interesarnos en el otro, dejando atrás los prejuicios por la diferencia cultural y económica.
Claro, acá por ejemplo puede ser cuando uno, no sé, se empieza ahí a... Bueno, más que nada las mujeres, ¿no? Que somos más enamoradizas. Si te empieza a gustar algún chico, te empieza a interesar ahí, capaz es re feo. para los otros. Capaz es un petizo, un flaco, alto, feo, pero no importa. A mí me interesó, entonces no me va a importar más nada y yo me voy a abrir para conocerlo un poquito más y que me conozca, ¿o no?
Sí, sí. Sí. Sin importar la clase, no, ni el color, claro, nada, no. Nada.
Somos ciegas.
La verdad que sí.
En cuestión de gusto, no hay disgusto.
Tenemos al saber de entender, que es la capacidad de interpretar un documento o un acontecimiento de otro contexto cultural. Y explicándolo, relacionándolo, también tenemos el saber aprender y el hacer, que es la habilidad de descubrir y la interacción para lograr la adquisición de nuevos conocimientos acerca de una cultura, para participar en situaciones de comunicación. Y bueno, por último, ¿no? El saber comprometerse, que es la capacidad de evaluar críticamente prácticas, productos de la propia cultura y de la cultura de otras comunidades.
Claro, bueno, todo esto la verdad ha sido bastante claro. Así que, gente, hemos llegado al final entonces de esta transmisión y podemos terminar con estos conceptos, con estos tantos conceptos hablados sobre la comunicación lingüística, donde abordamos temas de la psicolingüística, que esta intenta explicar los procesos de comprensión y producción de lo que nosotros hablamos, y la pragmática, que esta hace un abordaje más cultural. Ahora sí nos despedimos y nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Que estén muy, muy, pero muy bien.
Gente, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Los esperamos la próxima semana con más.
Adiós.
Chao.
Chao.
Nos vemos.